de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitió para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano libera a Lina Bárbara López y otros activistas tras arrestos para impedir protesta pacífica. Díaz-Canel anuncia cambios claves en el poder judicial y político, relevos en el Tribunal Supremo y ascenso de un sobrino de los Castro. Cuba cierra el 2025 con economía estancada e inflación récord, un fin de año marcado por la crisis. Cubalex alerta sobre el agravamiento de la crisis de derechos humanos en Cuba. Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro. Y en los deportes, Cuba queda fuera de la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Guadalajara, México.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 19 de diciembre de este año 2025. Como siempre a esta hora, estamos aquí con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra, en el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino tiene el día libre. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Tras varias horas de arresto, las autoridades cubanas liberaron en la noche del jueves 18 de diciembre en Matanzas a la académica Lina Bárbara López, el periodista y humorista Jorge Fernández Cera y a la hija de Alina, la doctora Lilian Borroto, así como a la historiadora Jenny Pantoja en La Habana, después de que varias personas se presentaron en la estación policial de Dragones y Zulueta. Tras los arrestos, las autoridades intentaron imponer actas de advertencia a tres de los detenidos por violación de su reclusión domiciliaria y publicaciones en redes sociales. La profesora Alina Bárbara López Hernández, en declaraciones ofrecidas desde Matanzas a Radio Martí, indicó que la detención es una muestra de la impopularidad y debilidad del gobierno cubano.
El caso tanto de Jorge mío como de mi hija, actas de advertencia que ninguno de los tres firmamos ni aceptamos. En mi caso tuve unas fuertes palabras con la muchacha que estaba haciendo de instructor, porque todo eso es una falsa. O sea, la esencia del asunto, yo había podido salir los 18 con la policía ahí al lado, jamás. Hace muchos meses que ellos no intentaban detenerme. Lo que es que ayer era la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los diputados de Matanzas estaban conectados en el gobierno provincial con la Asamblea, participando de manera distante, ¿no? Y o sea, el gobierno queda ubicado en el área del parque. Ya después me contaron que el parque estaba lleno de funcionarios desde temprano, que había muchos policías y lo que ocurrió fue eso, que quisieron evitar que yo llegara ahí, pero bueno, debieron ellos cambiar la asamblea de día, porque yo siempre salgo los 18, yo si no cambio ese día, salgo siempre ese día, lo cual es una muestra tremenda de la debilidad del gobierno, de la impopularidad, de su temor, porque qué podía hacer yo, que soy una persona que no soy violenta contra ellos, yo no iba a hacer nada allí, lo que siempre hago, pero no quieren, porque tienen mucho temor a que una pequeña chispa pues haga suscitar en una protesta popular. Eso es todo la historia que hay detrás de todo esto. Y mi hija salió a defenderme y la detuvieron también.
Cada mes, Alina Bárbara López Hernández, Jorge Fernández Era y Jenny Pantoja llevan a cabo una acción cívica pacífica a través de protestas simbólicas los días 18. Estas iniciativas reclaman una Asamblea Nacional Constituyente Democrática, atención a la pobreza extrema y el cese del hostigamiento contra la libertad de expresión. Las autoridades han intervenido en varias ocasiones o mantenido bajo acoso estas convocatorias para herir la manifestación. Estación pacífica. Y el régimen condena a prisión a otros dos cubanos por mantener vínculos con Organización del Exilio, que califica como contrarrevolucionaria. Yolanda Huerga amplía.
El juicio contra Sergey Pozo Tagle y su hijo Yamislán Pozo Águila quedó concluido para sentencia el lunes en el Tribunal Provincial de Villa Clara.
El fiscal les tiró como si hubieran asesinado, hubieran matado, no sé.
Relató Margarita Márquez Blanco, esposa de Sergey y madrastra de Yamislán, que se encuentran desde su detención en febrero de este año en prisión provisional en el establecimiento penitenciario conocido como el PRE de Santa Clara.
Lo bueno es que el abogado hizo una defensa muy, muy buena. Las pruebas que ellos presentaron, él las rebatió todas. Yo pensé que iban a salir casi que libres. Le dijo que si ese era un tribunal digno y honrado, tomaba en cuenta todo lo que él estaba diciendo.
El defensor, en su alegación, se refirió al derecho de las personas a hacer manifestaciones públicas según la Constitución y calificó de excesivas las peticiones del fiscal. La fiscalía pidió condenas de 6 años de privación de libertad para Pozo Águila y 7 años para Pozo Tagle, ambos por el delito de propaganda contra el orden constitucional. El órgano acusador los imputó por lanzar en vías importantes de la ciudad de Santa Clara octavillas en las que llamaban a los cubanos a lanzarse a las calles y reclamar el fin del régimen bajo el lema Cuba Primero, que alude a la organización del mismo nombre radicada en Miami y encabezada por el empresario cubano-americano Armando Labrador. Según el texto, Pozo Tagle recibió remesas para asegurar la confección de la propaganda contrarrevolucionaria. El Código Penal cubano incluye sanciones de 4 a 10 años de prisión para quien reciba o posea fondos o recursos materiales con el propósito de sufragar actividades consideradas contra el Estado y su orden constitucional. Al menos 15 personas han sido sancionadas a altas penas o están en proceso penal acusadas de mantener relaciones o recibir dinero de la organización Cuba Primero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un padre de 6 niños está denunciando desprotección oficial ante amenazas de violencia en albergue de La Habana. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Lázaro Junier del Castillo, un padre cubano de 38 años, denunció la grave situación de peligro que enfrentan sus 6 hijos en el albergue Solidaridad, ubicado en la carretera de Managua, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. El padre señala a la madre de los niños, Darianis Silvera, de 37 años, por intentar agredir a los menores como represalia tras la separación de la pareja hace 3 meses.
Yo me separé de ella, entonces pues, amenazaba a los muchachos, primero quería tirarlos de balcón para abajo, fue con un cuchillo quererlos agarrar a todos ellos. Bueno, más grande mío tuvo que quitarle el cuchillo, tengo un niño de 13 años. Después que si cogió a la niña mía y inventó que se había tomado medicamento y la niña mía fue para un médico, tuvimos que correr con ella para allá, entubarla, y ha tirado para caliente a los niños.
Ante los episodios de violencia, en septiembre Lázaro interpuso una denuncia en la unidad policial del Capri en Arroyo Naranjo.
Capri no ha tomado medidas y nadie ha hecho nada. Espero todavía que venga la de menores, desde ayer que me dijo que iba a venir. Yo no me he movido aquí esperando que ella venga. Aquí hasta que no se muera un niño, oiga, no mato un niño. No sé.
Intentamos contactar a la unidad policial del Capri, pero no obtuvimos respuesta. Por otra parte, no hay fecha de juicio para la custodia legal que Lázaro ha solicitado.
Ya le pedí, los que esperan el día de juicio hoy, ¿qué pasa? Ojalá y me den la custodia, mira, la guardia y cuidado de ellos, porque realmente ellos no tienen a nadie, nada más que me tienen a mí.
La crisis más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Darianis, la madre de los menores, intentó quitarse la vida amenazando con lanzarse desde el alero del tercer piso de la albergue. Tras el intento, fue trasladada al hospital Julio Diego.
Doctora, me dice, mira, yo no tengo medicamento para darte para ella. El medicamento había que traerlo de la casa.
Lázaro nos manifestó su temor luego de recibir un mensaje de texto de la mujer afirmando que escapará del centro médico para volver al albergue.
Porque dice que allí no había nadie, que ya estaba bien. No es otro problema porque viene alterado.
Lázaro cuida actualmente en solitario de sus 6 hijos. Entre los menores, 4 varones y 2 hembras, se encuentra un adolescente de 14 años con discapacidad intelectual y un niño de 2 años con sordera. A la atención preocupación por la violencia se suma a la falta de agua en el local, donde ha residido Lázaro desde hace 7 años junto a sus hijos y expareja.
Mira, de cuando estamos reportando el motor de abajo del agua, que es una cosa necesaria, que no lo vienen a arreglar, dice María del Carmen, la directora de albergue y la vivienda, que ya no tiene tiempo para eso.
La falta de una respuesta oficial mantiene en alerta a alrededor de 20 familias que conviven en el albergue Solidaridad, algunos de ellos desde hace 10 años en espera de una vivienda, según explica Lázaro. Lázaro Junier asegura haber recurrido a distintas instancias del Estado.
He ido al gobierno, he ido a ver al presidente del consejo y nadie me ha resuelto mi problema. Yo no conozco a jefe sector. Aquí no ha venido nadie que sea a decirme a ver Lázaro qué fue lo que pasó. Cuando sucede una desgracia, entonces como todo el mundo va a venir.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y Cuba vuelve a cerrar el año con una economía estancada y una galopante acumulada inflación. Llegan las Navidades y el cubano de a pie despedirá un 2025 que, según sus críticos, ha sido el peor de su historia. Luis Guardia amplía.
Llegan las Navidades y el fin de año y el cubano de a pie despedirá un 2025 que, según sus críticos, ha sido el peor año de su historia.
Lo que más deseo en Navidad es que mi país haya salido, compadre. Libre, que este gobierno corrupto se acaba de quitar.
Vuelve a cerrar el año con una estanflación, es decir, una economía estancada y una galopante y acumulada inflación.
Presentamos a la aprobación de esta asamblea la propuesta de liberación del compañero Rubén Remigio Ferro.
El oficialismo este jueves anunciaba una serie de destituciones o supuestas renuncias. El régimen ha tenido que reconocer el declive y enjuiciar a quien fue su ministro de Economía y Planificación, muy cercano al designado sucesor.
Si a mí me pidieran un deseo, yo el único deseo que pediría es cambio de gobierno. Que caiga esto, que esto se caiga, porque es que esto es lo que nos tiene a nosotros así mal.
Ya este gobierno se cayera y viniera otra cosa nueva.
Buena parte de la ciudadanía lo pide, un cambio de sistema. Tras más de 6 décadas en el poder, el modelo socioeconómico y político impuesto ha demostrado su inoperancia. Cuba junto a Haití son las únicas economías en la región que no crecen. El oficialismo reconoce que el Producto Interno Bruto ha experimentado una contracción de un 15% en los últimos 5 años.
El bloqueo recrudecido y la inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo constituyen la causa fundamental de la situación económica que enfrentamos.
El propio presidente de la Comisión de Asuntos Económicos cancaneó al repetir el discurso oficialista y culpar a su vecino del norte de los males que aquejan a la economía cubana, justificación que ya no acepta la población.
Un cambio de sistema, que estamos cerrados pidiendo eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Para el año próximo lo primero que quiero es tener salud. Y después por el camino, o más o menos, salir del país, porque ya este país está verdaderamente que no da más.
Ante la precariedad de la crisis, la opción para muchos fue escapar de la isla de gobierno comunista. Estudios independientes apuntan una pérdida acumulada de un 24% de su población residente efectiva en los últimos años. La falta de optimismo fue una constante en las personas entrevistadas por Martín Noticias.
Así va a seguir igual todo. Si no nos unimos y no nos ponemos, esto va a seguir igual o peor.
Finaliza 2025 y con él 66 años de totalitarismo castrista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que tienen que ver con Cuba. México redujo de forma abrupta los envíos de petróleo y combustibles enviados a Cuba en los últimos meses, en medio de una creciente presión de congresistas estadounidenses, en su mayoría cubanoamericanos, y del endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump sobre los apoyos al régimen de La Habana. Una investigación de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que entre septiembre y octubre de 2025, el gobierno mexicano realizó solo 3 envíos de hidrocarburos a Cuba por un valor aproximado de $70 millones, muy por debajo de los más de 3.000 millones enviados entre mayo y agosto. Según los registros analizados, entre mayo y agosto México hizo 58 envíos por más de 3.002 millones de dólares, mientras en septiembre y octubre se registraron tres cargamentos, 884 mil barriles de crudo y 12,8 millones de litros de diésel enviados desde Veracruz. La periodista Verónica Ayala, autora del reporte en conversación con Radio Martí, calificó la reducción como una caída drástica que coincide con el aumento de críticas en el Congreso de Estados Unidos. La investigación también documenta que parte de los envíos se realizó usando el buque Sandino, incluido en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y que participaron Pemex y su filial Gasolinas Bienestar. Y mientras preocupa la situación que enfrenta el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, al aproximarse el final de su condena. Así lo alertó la curadora de arte Yanelis Núñez, amiga cercana del artista y activista cubano, a Radio Martí.
La situación de Luis Manuel Otero desde que fue arrestado en el 2021 hasta la fecha, pues nos preocupa más que nada por las condiciones terribles que existen en las prisiones, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel de riesgos, ¿no? De cualquier confrontación con reclusos comunes que son enviados directamente por la policía política o incluso agresiones que pueda sufrir por parte de los guardias dentro de prisión. A punto de terminar su condena, Luis Manuel en papel debe ser liberado el 9 de julio, aunque no sabemos si esa fecha lo liberarán o no. Sabemos que en vísperas del 11 de julio del aniversario, el estallido social en Cuba, ellos se ponen muy nerviosos y, como ha ocurrido con otros presos políticos a lo largo de toda la historia del régimen, es usual que ellos fabriquen nuevas causas para así evitar liberarlos, incluso que provoquen disputas. Ahora mismo está pasando con Aníbal, preso político del 11J. La fabricación de delitos estando dentro de prisión es una manera de amedrentarlos más. Siempre en estas fechas y a propósito de estos meses que le quedan de sanción, está activa la obra Momento Cero, que es un contador en tiempo real, donde él invita a todas las personas, amigos, opositores, activistas, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional, a mirar a las prisiones. Al final no queremos esperar a julio. Luis Manuel tiene que ser liberado hoy mismo porque su sanción ha sido injusta.
Y el preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, convaleciente de tuberculosis en el Combinado del Este, denunció amenazas de un oficial tras reclamar el aislamiento de otro recluso que aún da positivo a la enfermedad. Pérez Sánchez sostiene que la permanencia de internos contagiados en el destacamento sin traslado al hospital penal representa un riesgo de reinfección para quienes se recuperan. La situación fue denunciada a Radio Martí por Laida Yirquis Jacinto, la madre del prisionero político Aníbal Palau. Según su testimonio, las autoridades carcelarias han respondido con intimidaciones y lo han señalado de líder ante las quejas por el incumplimiento de los protocolos sanitarios.
Me llamó hoy, hicieron su tratamiento, sí había recibido el día anterior en amenaza en esta unidad donde él está, o sea, en el sentido de que él lo estaba pintando de libre porque estaba reclamando todos los derechos que son inherentes a él cuando decimos que tienen fuera del hospital, en el sentido de que los tienen mezclados con algún que otro caso de paciente positivo aún, que no han llegado a descodificar, o sea, que ellos tienen un caso ahí de un muchacho y lo tienen contiguo a unos 30 por el medio, pero está mezclado en la misma compañía con el resto de los reos que están aparentemente sanos, y ellos están bajo riesgo constante, de riesgo inminente de una reinfección, aunque usen nasobuco, aunque tomen medidas, porque este muchacho, el pobre, está positivo, le están violando también sus derechos. Juan piensa por su mente, él tiene sus principios, y él nunca va a bajar la voz, él les ha reclamado con del interior, delante del tratamiento educativo, al jefe mismo, porque tampoco tienen una atención adecuada de lo que es la parte del personal médico, no lo siguen. Las tabletas incluso ellos se las suministran otro preso que trabaja allí en estas funciones. O sea, que la atención no es la adecuada realmente. Están con sus tabletas, pero no están atendidos correctamente.
Pérez Sánchez fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas de julio de 2021 en el poblado de Vegas, municipio Nueva Paz. Y el informe correspondiente al mes de noviembre del Centro de Asesoría Legal Cubalex revela un marcado agravamiento de la crisis de derechos humanos en Cuba en un contexto definido por la represión estatal, el colapso de los servicios básicos, la crisis sanitaria y el abandono institucional. El abogado Alain Espinosa de Cubalex así lo explica a Radio Martí.
El informe resalta al menos 165 eventos represivos, como ya planteaba anteriormente, abarcan todas las provincias del país. Dentro de ellos se incluyen 343 incidentes de hostigamiento distribuidos en 42 categorías de represión dentro de los subregistros que llevamos como organización y al menos 138 personas como víctimas de algún tipo de violación de derechos humanos durante el periodo únicamente de noviembre. Yo creo que esto describe a las claras cuál es la situación de derechos humanos que existe hoy en el país. Yo creo que una de las cuestiones importantes a resaltar, sobre todo en el mes de noviembre, y que se destaca muy bien en este informe, es la repercusión o el impacto que tiene esto, sobre todo en la cantidad de huelgas de hambre que se han podido registrar durante el mes de noviembre. Dentro de la que resalta o la que más llama la atención fue el caso de Giovanni Rosell García Caso, que estuvo durante 40 días en huelga de hambre, donde su seguridad personal y su integridad física llegó a un nivel extremo, y durante esta huelga de hambre se suscitaron un grupo de graves violaciones de derechos humanos.
Con 21 minutos avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que no descarta una guerra contra la dictadura de Nicolás Maduro. Más detalles en este informe de Ricardo Espinosa.
El presidente Trump afirmó en una entrevista telefónica con NBC que no descarta una guerra contra Venezuela, tras ordenar recientemente el bloqueo de petroleros y bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico. El mandatario evitó precisar si estas acciones, que han dejado más de 100 muertos e incluyen la incautación de un buque venezolano, podrían derivar en un conflicto, aunque advirtió que habrá más abordajes si los barcos siguen navegando. El mandatario también sostuvo desde la Casa Blanca que no necesita autorización del Congreso para ejecutar un ataque terrestre en territorio venezolano, lo que Caracas considera una excusa para justificar una invasión. No me importaría decírselo, no es para tanto, no tengo por qué decírselo, dijo Trump ante la prensa al ser consultado sobre la necesidad de informar al Congreso antes de un eventual operativo militar. Trump también añadió que solo espera que la información no sea filtrada en una crítica directa a los legisladores.
Porque creó una soberanía popular.
De otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que Maduro no debe dar órdenes al ejército colombiano, en respuesta a un llamado del gobernante venezolano para que los militares de los dos países protejan la soberanía. Petro también subrayó que su país no apoya las dictaduras.
Entonces, ¿qué? ¿Yo apoyo una dictadura? No apoyo una dictadura. Apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo.
¿No respondió la parte de que Maduro le dice a los militares, vengan a ayudar?
No, él no tiene que dar órdenes a los militares.
La Oficina del Comando Sur de los Estados Unidos, a través de su cuenta oficial en X, informó este viernes que Estados Unidos eliminó a 5 narcotraficantes durante un ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la suspensión del programa de lotería de visas de diversidad, conocido popularmente como el Bombo, un mecanismo que cada año otorgaba visas de residencia permanente a ciudadanos de países con bajos niveles de inmigración hacia ese país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo el anuncio a través de un mensaje en la red social X. En su publicación, Noem afirmó que el autor del tiroteo en la Universidad Brown Claudio Manuel Neves Valente habría ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad en 2017 y luego obtuvo la residencia permanente. Añadió que por instrucciones del presidente Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración debe pausar el programa de inmediato. Noem también recordó que Trump ya había cuestionado este programa en el 2017 después del ataque con un camión en Nueva York atribuido a las autoridades a un atacante vinculado al grupo Estado Islámico. La Lotería de Visas de Diversidad fue creada en el 1990 y firmada por el entonces presidente George W. Bush con el objetivo de diversificar el origen nacional de la población inmigrante en Estados Unidos. Bueno, el tema lo indica, vamos a hablar de deporte.
El yoyo.
Eso, ¿cómo andas?
Muy bien.
Oye, cuéntame. Mira, muchas noticias. La noticia del día, por supuesto, es el cambio de sede de la Serie del Caribe del 2026. Iba a ser en Venezuela ya a principios de esta semana. Se supo que Venezuela, la situación, el horno no está para pastelitos. Ajá. Y había un limbo. ¿Quién levantaba la mano? Finalmente México levantó la mano. La ciudad de Guadalajara va a ser quien va a organizar la Serie del Caribe el año próximo, del 1 al 7 de febrero. Uh-huh. Que, por cierto, México va a ser entonces también la sede en el 2027, uh-huh, en Hermosillo. ¿Qué pasa con esta serie? Que hubo cambio no solo de sede, sino también de los equipos, uh-huh, participantes.
Sí, claro.
En la Serie del Caribe, además de los cuatro miembros de la Confederación de Béisbol del Caribe, República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela, iban a ir, si se hubiera dado en Caracas, como invitados, Cuba y Colombia. Ahora, Cuba y Colombia no se vistan que no van. Hay un nuevo invitado que será Panamá, ajá, dos equipos de México, Puerto Rico y Dominicana. La participación del campeón de Venezuela todavía está en dependencia de lo que suceda en Venezuela, que perfectamente de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas, uh-huh, y el campeón venezolano podría sumarse ahí. No es la primera vez que el país sede presenta dos equipos. Ya pasó en México en el 74, pasó también en República Dominicana en el 2008. Así que esto no es nuevo. Pero Cuba es esta bajada que le han dado de la Serie del Caribe representa un duro golpe, porque ahí era donde ellos pensaban presentar para foguear el equipo que un mes después va a estar compitiendo en el Clásico Mundial.
Claro.
Por cierto, el equipo, el Team Acere, como le llaman en Cuba a la selección cubana, acaba de sufrir una baja tremenda porque Andy Pajés, el center field de los Dodgers de Los Ángeles, que había sido de los primeros en decir, yo voy a jugar por Cuba, ahora se bajó, dice que no tiene ni la intención ni el deseo de jugar por la selección cubana. Y esto tiene que ver mucho con la negativa de la Federación Cubana o de las altas esferas del gobierno cubano de aceptar peloteros cubano-americanos. Uh-huh. Ahora mismo Cuba no está en una situación de lujo para excluir peloteros. Claro. Debería aceptar a todo. Y me tocaron la campana.
Así es.
Así que bueno, no hay más.
Pues estaremos pendientes además de todas las noticias de los deportes que tendremos y también en nuestra web. Gracias, Jorge. Buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Buen fin de semana.
queda con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano. Somos Martín.